Y sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast, los saludos conductor Ax, y en esta ocasión en la mesa de juego me acompañan mis grandes amigos, Ángel, Ángel, ya regresó. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches. Buenos días, buenas tardes a todos aquí con la banda, practicando mis habilidades en el mercadeo y de la colonización de ciudades e islas con la familia, ya saben, jugando el odiado Catán.
Perfecto, como debe de ser, jugando y grabando, profesionalismo. Pero gracias por estar aquí, Ángel. Y el siguiente, Dave, el Trampas Locas.
Hola a todos, yo aquí como una persona normal no puedo hacer dos cosas a la vez, entonces 100% enfocado.
Sí, exactamente, nada de multitasking aquí, a grabar nada más, ¿no? No, pues muy mal, Dave, muy mal. Perfecto. Y el
Dale, qué mala onda. El huevazo encima. Ya sé que me odian por todo lo que les hice. Y sí, me están vengando, pero está bien.
Y lo que falta, amigo de carrilla. Y el último, pero no menos importante, el corresponsal desde Guatemala que va a ir al supermercado, Oscar.
Hola, ¿qué tal? Yo también estoy haciendo dos cosas a la vez. Estoy grabando mientras voy al súper a reclamar mis ravioles que me cobraron pero no me pusieron en la bolsa.
Pero vean el profesionalismo, no va a dejar de grabar. Entonces, muchas gracias,
Oscar.
No voy a
dejar de grabar, voy a reclamar por mis ravioles porque me salieron caros y era lo que iba a cenar hoy. Entonces no me voy a quedar sin cena.
Entonces vamos a esperar el desenlace de esta interesante historia. Y lamentablemente no tuvimos comentarios en esta ocasión. No me dio tiempo de entrar a mi cuenta de Sean Hunter para dejar un mensaje. Entonces para la otra, pues ya, a ver si me acuerdo antes.
Yo sugiero que a manera de comentario, en cuentas resumidas, nos cuente Ángel, desde su experiencia viendo redes sociales del evento y demás, él cómo vivió la Mega XP.
Yo pensé que querían escuchar mi comentario del podcast. Bueno, yo sí lo voy a dar. Yo iba a comentar y la verdad estuvo muy chido, me divertí mucho, fue bastante agradable saber que la experiencia que tuvieron pues se cumplió las expectativas pese a todo y creo que disfrutaron cada aspecto de la Mega XP. Y pues qué te puedo decir, yo me la pasé tristeando en mi casa, pero en general pues nada, pues qué te puedo decir, o sea, yo nada más veía a la gente y así, o sea, creo que me gustó más vivir la experiencia a través de ustedes. O sea, he escuchado otros contenedores de contenido, como se les llame, y la verdad, pues, no transmiten la misma... O sea, como que yo vi que mucha gente se quejó, y digo, está bien quejarse, pero también no escuché... Como que ustedes fueron como jugadores, ¿saben? O sea, como parte de una comunidad distinta. Y eso está súper padre, porque a lo mejor yo, como un poco conocedor de los juegos de mesa, me hubiera motivado. O sea, yo creo que es eso. El episodio que hicieron motiva. Digo, no te puedo decir cómo fue mi experiencia porque fue amarga. O sea, la verdad, yo sí me testé, me tiré a la cama y eso, ¿no? Pero me da mucho gusto que hayan hecho producido un gran podcast y sobre todo por las experiencias que crearon.
No, pues muchas gracias, Ángel, porque sí, ya teníamos pues muchos temas y qué bueno que se sintió que transmitimos. Yo digo que fueron palabras sinceras de cómo la pasamos. En general fue bueno el evento.
Pues sí, yo creo que es eso, o sea, yo me reí mucho. No sé si solamente si sea por el hecho de que los conozca, pero sí fue padre escuchar cómo fueron como grupo y como amigos, ¿no? O sea, lo que les pasó en los torneos, cómo unieron fuerzas para los tickets. Estuvo padre.
¿Y tú te informaste en algo? ¿Viste alguna conferencia?
No les estaban transmitiendo, según yo, y si las... O sea, yo vi conferencias antes del evento, algunas buenas, otras no, pero no vi.
Sí, entonces no fui el único que no encontró nada en cuestión de lo de la Mega XP 2022. Nada más videos.
Pues igual si lo suben, lo han de subir a su cuenta, ¿no? Creo que por ahí lo que sí hubo videos de la XP fue por parte de Análisis Parálisis. Entrevistó al Duende, entrevistó a Raven Fox, hizo un como pequeño tour en la exposición.
Exacto.
Bueno, en la exhibición. ¿Quién más?
Los de la mazmorra de Pacheco invitaron a Dan para que platicaran un poco de su experiencia, pero fue en general en México y hablar un poco de cómo se la pasaron, pero en sí, en general, de lo que noté es que de los creadores de contenido de español hablaron mucho de que estuvieron tan ocupados que casi no pudieron disfrutar del evento como jugadores.
Ajá, es eso, creo que es eso lo que les comentaba, ¿no? O sea, es el hecho de que transmitieran una experiencia como jugadores. Y eso es realmente lo que la finalidad de la Mega XP, ser una experiencia para el jugador.
Pues sí.
Pero tú sientes que los otros difusores que escuchaste eran como muy como podcasteros o como muy influencers, ¿o cuál es la diferencia entre nosotros y los otros?
Pues no sé, es que, o sea, es lo que te digo, creo que ustedes no iban a informar o no generaron una información, fue más personal. Por ejemplo, yo estaba leyendo sobre cuál es la manera de crear contenido que pueda impactar y que pueda atraer a la gente a que lo escuche. Y uno de esos aspectos, y muchos, los gringos lo hacen súper bien en toda esta parte de contar historias, es que sientas una empatía. Entonces, como que a veces tú ves a los influencers o estos en otro contexto, ¿no? Porque ya tienen una visibilidad frente a la comunidad o a las comunidades a las que pertenecen.
Sí.
Y a lo mejor nosotros somos súper underground, ¿no?
Exacto.
Y fue el hecho de transmitirle, o sea, es como si hubiera ido cualquier otro grupo de amigos, a eso me refiero. No he visto, por ejemplo, los videos de los Meeples. Creo que vi a estos Tabletop Bunny. Pero pasaba como comentaba Axel, ¿no? El hecho de que iban muy en onda fan. Y, por ejemplo, cuando...
Axel, ese es el español al que se la quiero chupar, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, cuando Axel contó, pues fue como... Yo lo que quiero es sentarme a jugar con ellos, ¿no? O sea, a eso me refiero. Es más personal, sientes más identificado, quizás. Pero como un nobody, ¿no? O sea... como una persona a pie. Y yo creo que incluso los influencers españoles no se sintieron superstars. Yo creo que no, tampoco creían que tuvieran ese impacto, ¿no? Creo que también el hecho de que cada quien hace su chamba distinta, o sea, sí se ve la diferencia, por ejemplo, de análisis parálisis, de hacer una difusión de la cultura jugona en México.
Sí, sí.
O sea, desde el hecho de que visitaron tiendas, jugaron con la comunidad, los videos que hicieron entrevistando a las personas, dueños de tiendas, dueños de cafeterías.
Sí.
Digo, yo no vi a la mazmorra de Pacheco o así, vi a unos sudamericanos, a una chica de Perú, pero era más, como dice Axel, así como la experiencia en México, más allá de cómo es que se vive ser jugón en México. Creo que Análisis Parálisis lo hizo muy bien en ese aspecto.
Sí, entonces ahí ya les daremos la oportunidad de que puedan ver varios puntos de vista. Y lo importante aquí es que salió una buena emisión. Pero bueno, ahora sí, ya después de eso, muchas gracias, Ángel.
You're welcome.
Y ya vamos a pasar al tema principal que tenemos en esta ocasión, que yo lo propuse. Vamos a hablar un poco de las ludotecas.
¿Cómo entrenar a tu ludoteca?
A ver, aquí está, ¿qué significa una ludoteca? Ah, la verga, son espacios de encuentro entre niños. No, eso no. Olviden eso. Bueno, las ludotecas yo tengo entendido que es como si fuera una colección de juegos de mesa, ¿no? En vez de que sea una biblioteca, pues es juegos de mesa.
Sí, pues es eso, una ludoteca es tu colección de juegos. Como cada quien tiene su biblioteca con sus libros de Harry Potter y de Game of Thrones y así, o su videoteca, entonces la ludoteca es eso, una colección de juegos.
Y también se me vino a la mente este tema porque después de que hablamos que en la convención Mega XP hubo muchas personas que estaban comprando su primer juego y si tuvieron una buena o tuvieron una mala experiencia, ¿cuál iba a ser su siguiente paso? La primera emisión de tablero de juego que tuvimos, hablamos de cómo iniciamos en el hobby, pero ahorita yo lo quiero enfocar más a cómo continuamos, cómo le dimos un seguimiento a tener una pequeña ludoteca, o ya en comparación con ese Dave o Ángel, ya tener un amplio catálogo de juegos de mesa. Pero, ¿en qué nos basamos? ¿O si escuchamos algunas recomendaciones? ¿O qué estábamos buscando? Así de, si juntar a un grupo grande de personas, o buscar exactamente a un grupo de cuatro. Entonces, por eso propuse este tema.
Sí, creo que es un paso importante. O sea, uno es cómo fue tu primer acercamiento a este tipo de juegos o cómo fue que adquiriste tu primer juego. Uh-huh. Pero ya el hecho de dar el siguiente paso de ahora yo quiero hacer mi colección de juegos es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no?
Sí, exacto, que yo entiendo en algunas situaciones tenemos esa ventaja, como cuando mencionaba este Oscar, es que yo me iba a comprar el de Lucha Kings, pero ya te lo compraste tú, ¿no, Dave? Entonces ya no me lo compro. Pero cuando nosotros iniciamos, no teníamos un grupo en sí. Yo ya mencioné que mi primer juego fue Catán, y ya de esas ocasiones que yo lo llevaba con unos amigos, estaba entretenido esa experiencia, pero era de, ¿ahora cuál va a ser el siguiente juego, no? Entonces en esta situación yo conseguí el Ticket to Ride, que ya lo he dicho, me arrepiento un poquito de haberlo comprado por una mecánica tan tonta que sí ya me la han recriminado mis amigos, de que ya cuando se acaban los vagones de colores y se tienen que revolver, con tan solo hacer esta mecánica me molestaba mucho. Así de, ay, yo no quiero revolver porque luego se van a estar quejando de que, ay, ya salieron tres rosas, a ver, revuelvan bien. No es por eso me molesta el Secret Raid. Pero ese fue mi siguiente juego después del Catán.
Pues es como, yo creo, a final de cuentas es una evolución, porque pues la variedad es muy grande, ¿no? En cuanto al tipo de juegos que puedes encontrar.
Que te abruma, ¿no?
Creo que también hay que estar consciente. Sí, o sea, exacto. Creo que también al final hay que estar consciente, es que pues la vas a calabacear y vas a tener un juego que quizás nunca te va a gustar, ¿no? Y a mí me sorprendió lo que dijeron en el podcast pasado sobre cómo fue tan abrumador y pues que se ponían en los zapatos de las personas nuevas en el hobby, ¿no? Yo creo que entonces ahí sí le falló un poquito a Devir, pero también creo que es un poquito la falta de... Más bien como el hecho de que pensamos que solamente existe lo que hay en el supermercado. Me imagino que es como cuando vas a un concierto, a un festival, por ejemplo, los primeros Vive Latino, ¿no? Que era mucho música ska, mucho rock y seguramente yo recuerdo incluso que fui gracias a que un amigo se ganó boletos en Alfa 91.3. Una estación popera de música electrónica y el festival te lo vendían como un festival de rock, ¿no? Entonces yo sí sabía que iba, pero me pregunto, ¿y las personas que iban con la onda de, bueno, me regalaron los boletos, a ver qué pasa, ¿no? Y sí, a lo mejor eran fan de OV7 y ves a todos estos monigotes así, porque además, pues, aceptémoslo, hace 20 años la figura de un rockstar o de un rocker era como de maleante, pero...
Más tiempo, ¿no?
Yo creo que más... Sí, bueno, o sea, Vive Latino creo que tiene 20 años, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es lo mismo, vas a una feria de estas y piensas que todos son nerds, que todos son otaku, bla, ¿no? Y ahorita pues estamos en esta etapa de masificación que puede tener sus cosas buenas o malas. Y ahí es donde pues es como la adaptación del mercado, porque al final pues es un producto, ¿no? Es un producto comercial y como tal también el mercado va, y la misma industria va tratando de adaptarse, ¿no? Por ejemplo, vemos muchos juegos con IPs adaptados, ¿no? Con propiedad intelectual adaptada, pues para lo mismo, o sea, es como lo que pasa con Monopoly, o sea, hay Monopoly de todo.
Sí, exacto.
Y hoy podemos ver que Splendor tiene un Splendor de Marvel, ¿no? Y sí, pues creo que también es como ese atrevimiento personal a decir, bueno, a ver qué más hay, ¿no?
Y ya de aquí tenemos que apoyarnos, si somos nuevos, en algunas recomendaciones, ¿no? De algunos amigos, que es de, ah, es que a mí me gusta jugar esta mecánica, ¿no? Y ya depende de si te van a dar unos buenos consejos o nada más. Te van a decir...
Es que está difícil, ¿no? O sea, incluso el hecho de ya... O sea, por eso hicimos un diccionario lúdico. Porque además el diccionario lúdico tenía la intención de que la gente entendiera el lenguaje que usamos nosotros. Que ya después de haber pasado por al menos 5 juegos, ¿no? Y creo que el otro día, por ejemplo, estaba pensando mucho en lo que decían de cuando fueron a la caravana, ¿no? Y creo que hacerte esa pregunta de qué es lo que has jugado es bastante ambigua. Debería ser más como qué es lo que te gusta de la experiencia de juego y a lo mejor a partir de ahí identificar un juego que te pueda yo sugerir, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, si te gusta la interacción entre todos o molestar a los demás o algo cooperativo o algo de más de pensarle, ¿no? Más allá de preguntarte específicamente de qué has jugado y así, sino más bien qué tipo de experiencia de juegos te gusta.
Sí, exacto. Tú, Dave, que ya nos platicaste en la primera emisión de cómo te iniciaste con los juegos así de agilidad visual y luego ya te empezaste otros títulos, ¿algún juego que podrías recomendar así de para los que van empezando? Bueno,
yo diría hay varias cosas a tener en cuenta. Uno es, o sea, como el tipo de juegos, ¿no? Y justamente creo que dependiendo del tipo de juegos, pues podríamos como recomendar algunos. Ya sea, por ejemplo, como tipos de juegos básicos en cualquier ludoteca, a mi parecer serían juegos familiares, juegos fillers para 2 personas, juegos medios y party games, ¿no?
Sí.
Esos 5 tipos de juegos creo que son como los básicos, pues para tener una ludoteca pues completa, ¿no? De variedad. Y bueno, si ya entramos pues en cada una de estas categorías, dentro de los familiares creo que son como los más populares, por ejemplo, Sagrada, Azul, Get to Ride, Splendor, King of Tokyo o King of New York, que, o sea, al final son juegos no tan complicados, pero sí ya son juegos totalmente ajenos a un Monopoly o algo así, y que son juegos pues fáciles de encontrar y pues a un precio normal, ¿no? O sea, tampoco son económicos, pero tampoco llegan a los 2,000 pesos como otro tipo de juegos, ¿no?
Sí.
Ah. Pues yo quisiera, ¿puedo cortar algo?
Sí. Uh-huh.
O sea, yo antes me rehusaba a tener una ludoteca porque no tenía trabajo y era gastar dinero. Entonces, pero yo creo que mi ludoteca ideal sería un juego de cada género o de con mecánicas, con cada mecánica. O sea, por ejemplo, yo tendría un deck building game, pero no tendría dos o tres con uno solo, uno que me guste lo suficiente. También tendría, no sé, un colocación de trabajadores, pero solo uno, quizás dos a lo máximo de cada mecánica, pero un juego representativo que me guste y a lo mejor que no tengan mis amigos. Por ejemplo, yo ahorita que ya estoy empezando mi ludoteca, pues ha sido porque extraño jugar y la verdad es que pues no he podido, o sea, no he tenido un grupo, entonces pues juego con mi pareja o juego con amigos, pero no he formado un grupo. Entonces el chiste es que yo creo que lo que, si yo cuando arme mi ludoteca, que ya estoy empezando, pues va a ser un juego representativo. Por ejemplo, el azul a mí me gusta bastante y ahora pude comprar el azul, que no lo he jugado, pero el azul el de los vitrales de Sintra. Entonces, y ya no tengo, y bueno, yo sé que, por ejemplo, Ángel tiene azul, entonces ya no voy a comprar azul. A lo mejor sí me gusta bastante, pero no creo, o sea, yo creo que es algo representativo. Yo ya no compraría Stone Age porque lo tiene David, por ejemplo. Entonces, yo creo que algo que le puede dar mucho valor a mi ludoteca o a la ludoteca de un grupo, de cada uno de los de un grupo, es que sean distintos juegos para que podamos tener variedad. En otro caso, pues ya como yo vivo en otro país y como ya estoy lejos de mis amigos, pues a lo mejor sí un juego sí me gusta mucho, pero ya lo tiene un amigo, pero como yo vivo en otro país, sí, pues sí lo compraría, ¿no? Como el Survive o el que ya compré, que es el King of Tokyo, el King of New York, que pues la verdad es un juego que siempre me ha gustado mucho y pues como estoy en otro país, pues me animé. Pero sí, creo que es muy importante no repetir mecánicas porque si no se te queda o ya no lo juegas tanto.
Yo comparto tu idea. Yo justamente también trato de hacer eso. Por ejemplo, pues cuando estaba pensando en comprarme uno de colocación de trabajadores, pues sí, justo comparé como diferentes opciones, ¿no? O por un lado Stone Age, Lords of Waterdeep, Lockup, varios como de esa mecánica, y al final pues bueno, me decidí por Stone Age, y como ya tengo uno de colocación de trabajadores, prefiero de algo totalmente diferente, ¿no? A menos que sí sea a lo mejor de colocación de trabajadores, pero como también incluye otras mecánicas, ya se siente otra cosa. Por ejemplo, Ruinas de Arnak, ¿no? Y por otro lado, y también, por ejemplo, apenas que probamos Luna Capital, sí me gustó el juego y todo. Se me hace que lo puedes encontrar a buen precio y está bien el arte, los componentes y todo. Pero a mi parecer es similar a Meeplelands. Y como ya lo tengo, pues ya, o sea, prefiero algo diferente, ¿no? Entonces ese ya no lo compraría. Y respecto a la otra cosa que comentas de, pues si ya uno de tus amigos tiene, pues un juego, sí, o sea, mientras haya como esa confianza o esa unión que sí se puedan ver o que se puedan prestar los juegos, pues sí, es lo ideal, ¿no? Y algo que, por ejemplo, pues yo hago con Ángel, luego hay juegos que él tiene que a mí me gustan mucho, pero, o sea, no los compro porque él ya lo tiene. Sin embargo, si de repente hay como otra versión de ese juego, ahí sí ya me animo a comprarlo. Por ejemplo, el de Terraforming Mars, ¿no? Ángel tiene pues el juego clásico, por así decir, y pues sí, está bueno, me gustó mucho. Y entonces, ahora que salió esta otra versión de Ares Expedition, pues ahí sí ya me lo compré, que al final es un juego parecido, pero es diferente, ¿no?
Sí, yo también coincido con eso. Yo también compraría un juego, otra versión. Por ejemplo, a mí el Pandemic de World of Warcraft me gustó bastante, pero ya no compraría ese. Quizás tampoco compraría el Pandemic normal, pero a lo mejor compraría un Pandemic que tuviera otra IP, ¿no? Otra franquicia. O, por ejemplo, también a mí me gusta mucho Munchkin. Pero quién sabe, igual ya no me compro Munchkin porque pues Munchkin lo tiene Ángel o todo, pero hay un chorro de variedades de Munchkin, están Munchkin Zombies, están Munchkin con franquicias, pues estos juegos a lo mejor sí, de esa manera a lo mejor sí me compraría una variante, pero ya el mismo juego no,
por eso mismo de que, pues, en la ludoteca general de todo el grupo, pues ya tenemos ese juego, ¿no? O a lo mejor si es con las únicas personas que juegas, pues sí. O sea, es lo que también estoy diciendo, que yo como ya estoy en otro país, pues a lo mejor ya estoy repitiendo juegos y ya no me importa tanto lo que haya dicho antes, sino porque son juegos que me gustan y los quiero. Por ejemplo, yo ahorita, a mí me gusta mucho King of New York, pero me arrepentí un poquito, porque la gente con los que la jugué no la entendió bastante, o sea, eran demasiadas reglas para ellos. Entonces dije, debí haberme ido por King of Tokyo, que es mucho más sencillo, mucho más, como les dije ese día que lo compré, que no me podía decidir. O sea, es que King of Tokyo es más straight to the point, más directo, más todo, y King of New York le mete demasiadas mecánicas que la verdad sí me costó explicarlas, y al final no disfrutaron ese juego. Ojalá después de varios juegos sí lo disfruten. Pero sí, o sea, sí me arrepentí, dije, chale, hubiera comprado King of Tokyo, que es más sencillo, y ya después a lo mejor me animo por New York.
Yo creo que en el de King of New York es más la explicación que realmente el juego. De hecho, creo que ya platiqué mi primera experiencia con ese juego, que, o sea, yo llegué a la caravana, lo agarré para jugarlo, como había mucha gente, pues no me lo iban a explicar, y pues intentando leer el reglamento y así, no entendí nada, y pues ya lo volví a guardar y ahí lo dejé. Ya hasta después, pues ya me puse a ver videos de cómo se juega y así, bueno, ya regresé y ahora sí ya lo pude jugar, ¿no? Y realmente es un juego sencillo, pero en esa primera ocasión no le entendí nada.
Nada, es como una pregunta. ¿En cuestión de las cartas de Tokio a New York son diferentes?
Deben ser diferentes porque las mecánicas son distintas. O sea, New York le agrega 3 mecánicas nuevas. O sea, le agrega las mecánicas de los edificios, de las unidades, y le agrega la mecánica de moverte dentro de Manhattan.
Ah, cierto.
Entonces sí, o sea, es muy distinto. La verdad, New York de Tokio está muy sencillo comparado con New York. Y por eso medio me arrepentí. O sea, no tanto porque me gusta el juego, pero dije, hubiera empezado con eso. Ay, me recuerda mucho a nuestros primeros capítulos en el que hablamos de cómo no enseñar un juego de mesa. A lo mejor New York es demasiado para empezar con gente que casi no juega juego de mesa.
A mí sí se me hizo difícil aprender a jugar King of New York.
Pues es que las cartas, las que debes de comprar, que bueno, yo cuando jugué con ustedes, yo no compré ninguna y luego me sentí más inservible en el torneo para ganar el osito, de que el tipo, el trampas locas contra trampas locas, de no, y compro y esto, y desde no, es que...
Yo no compré nada y gané.
Exactamente, no, pero pues es que tú tienes la magia, Dave, para alguien mortal como yo.
Cuidado si sale lo que quieres.
De lo que yo quería mencionar es que hay mecánicas muy similares. Bueno, de lo que estaba diciendo este Oscar, él no quería que se repitieran mecánicas, pero hay juegos, porque cuando jugamos la resistencia, a mí me gustó mucho esa experiencia de roles ocultos, de mentirle a tus amigos en la cara y luego generar muchas risas, ¿no? De que, ah, ¿por qué me mentiste? Bla, bla, bla. Pero yo digo que un juego que ya le agrega una mecánica aquí de dados, que es el bank de dados, que es de roles ocultos, te da una habilidad dependiendo del personaje que elijas, y también aquí puede ganar el sheriff con sus alguaciles, los outlaws que son de una pandilla, o los renegados. Entonces aquí le agrega esta mecánica, la principal, de que me había gustado de roles ocultos, pero por eso Bank se me hacía un juego que yo sí tendría que tener, y de lo que yo había visto que no les había llamado a ustedes la anterior.
Bueno, pero yo mencionándolo, bueno, es algo que dijo Axel y que también dijo Ángel, creo, y David, es que cuando un juego ya tiene algo distinto, aunque por ejemplo el Clank, que es un deck building game, o sea, yo dije que yo no tendría dos deck building game, pero a lo mejor Clank sí tendría un deck building game, pero además tendría Clank, porque es un deck building game, pero con calabozos integrado, ¿no? O sea, no se trata de moverte dentro de un tablero, no es como los otros deck building game, que es de que no hay un tablero y se juega más, es un poquito más abstracto. En cambio, con Clank, pues tienes un tablero con el que jugar. Entonces, yo creo que hay muchos juegos que así, que mezclan mecánicas. Ahí sí yo a lo mejor repetiría mecánicas, pero tendrían que tener ese extra para que valga la pena hacer el juego. O sea, no sé, yo ya no compraría un Stone Age porque lo tiene David, no compraría un Architects porque lo tiene Ángel, pero sí quiero yo un colocación de trabajadores. Siempre estoy buscando un colocación de trabajadores, y a lo mejor mi primero o el único que tenga va a ser este del arbolito. ¿Cómo se llama?
Everdell.
El Everdell, quizás va a ser mi juego por el que me voy a elegir, pero me gustaría probarlo antes, ¿no? Claro, pero sí, a lo mejor va a ser mi elección de colocación de trabajadores.
Yo creo que ahí también algo que hay que considerar es conocer a tu grupo, ¿no? Y si puedes tener más de un grupo, porque pues yo que, pues sí, de que yo sí he estado comprando y así, pues hoy me doy cuenta que hay juegos que, aunque yo quisiera, no puedo en estos momentos, porque pues no tengo el grupo adecuado. Y a veces no es solo que sea la persona adecuada, sino que también esas personas compran y uno se llega a sentir superado por las opciones que tiene, ¿no?
Exacto.
Entonces también está esa parte, y pues yo creo que el meollo de todo esto pues es comenzar con cosas sencillas. A veces pensamos que lo sencillo es lo más bobo, pero no necesariamente, ¿no? Porque cada juego pues por algo tiene como su eco en la comunidad. Y eso es, pues, es algo que tienes que, como David ya lo había comentado muchas veces, pues es algo que se experimenta, ¿no? O sea, que es muchas veces mejor tener la oportunidad de jugar el juego y saber si realmente va a traer a la mesa lo que tú crees que a tus compañeros les va a agradar.
Exacto.
Y a veces hay que apechugar un poquito, o sea, por ejemplo, Axel odia Munchkin, pero no va a dejar de jugar Munchkin porque a lo mejor se nos antoja a dos o a tres, pues jugar Munchkin. Entonces tiene que atener a la dictadura de las democracias. Entonces
o lo de colocación de trabajadores, lo de colocación de los Zetas, que yo quiero que aborden un poco más en profundidad la temática del Carcassonne, porque yo ya veo que tú ya la agarraste, Oscar, y te gustó, y yo todavía así veo el Carcassonne y yo ¿qué le ven?
Fíjate que el otro día estábamos comentando, Oscar y yo, que el problema fue que se los enseñé con una expansión. Y porque ya repetí el error. Ya lo repetí el error, le estaba diciendo a Oscar que me puse a jugar el juego con la expansión y duró 5 horas el pinche juego. Y nos terminamos odiando, ¿no? Y llegamos a la conclusión, pues, de que se debe de jugar así como es.
Sí, tienes que empezar el básico. La verdad, yo le agarré el amor a Carcassonne cuando, pues, vi que lo tenía en mi biblioteca de Epic Games, en la computadora, y dije, pues, ¿por qué le gusta tanto al pinche Ángel? Dije, o al David, ¿por qué les gusta tanto? No dije pinche, pero nada. Pero sí, no, dije, ¿por qué le gusta tanto? Y lo jugué con bots, la verdad, pero me gustó bastante, y como que el reto de que no mames, pinche bot, me gana con bien babosadas, y yo por querer hacer chorizotes, ¿no? Entonces le agarré el gusto y todo, pero era el básico. Y ya después que vi que, bueno, Ángel me regaló no sé si me lo regaló, pero me dio un Carcassonne, y ya he estado jugando con otras mecánicas, con expansiones que trae, pero sí necesitas saber el básico, entonces también ese es muy importante.
De hecho, en el de Carcassonne, a pesar de que el juego base trae lo de los granjeros, yo también prefiero, cuando se lo voy a explicar a alguien, de plano quitarle eso, hacerlo lo más sencillo posible, y poco a poco irle agregando mecánicas, ¿no? Y sí, creo que eso justo pues nos lleva como a una siguiente alternativa de cómo construir la ludoteca, que es, si un juego ya te gustó mucho, ¿qué prefieres? Si comprar expansiones de ese juego, que a lo mejor hacen un juego un poco diferente, o comprar un juego totalmente diferente, o inclusive si eres así como fan de alguna saga, no sé, por ejemplo en mi caso de Harry Potter, buscar juegos de ese tema, ¿no?
Sí. Como nos pasó, ¿no, Oscar? Nos gustó el de DC, que ya lo tenía que volver a mencionar. Que dije, bueno, pues está bien, una expansión y otra expansión. Y luego ya lo tenemos todo y... es que yo sigo viendo noticias, que ya va a salir la expansión de...
Injustice y sí, también una nueva mini expansión y el de 2 de Flash, ¿no?
Sí, entonces si les gusta mucho un juego pues y tienen la posibilidad, pues cómprenlo. Yo de lo que también quería platicarles un poco de este tema es que yo no tengo ahorita mucha solvencia económica para poder comprarme juegos como quisiera. Ahí tengo la wishlist en Amazon, nada más verificando y verificando de apps, mira tantos juegos. Pero a la mera hora que yo veo videos en YouTube, yo mismo así me hago autocrítico de que es que realmente no me convence para tenerlo. Y ya aquí ya me pongo en un aspecto muy mamón, así lo voy a poner, de que yo quiero tener juegos que me encante la mecánica y quiero yo tener... Les voy a decir de los títulos que tengo, que es el Catán, es ese clásico, así de lo que dijo este Ángel que estaba jugando, amado u odiado, el Survive, que este Oscar no me va a dejar mentir, es muy sencillo de jugar y es rompeamistades, el Bang, de roles ocultos, y todavía le agregas aquí un poquito de variarle con cada habilidad de los personajes, o el Ink and Gold, que es Push Your Luck, tentar la suerte, y ahora el último que agregué a mi lista, Camelop. era así de carreras y que estuviera al azar. Y dije, ah, es que a mí me encanta tener estos juegos porque sé que cualquiera que ponga, claro, me va a llegar a cansar si lo juego muy seguido, pero es de, me encanta tener estos juegos en mi ludoteca.
Pues yo creo que ahí en la parte de la solvencia económica, no sé, creo que ya también aquí voy a hablar por dónde vivo, ¿no? O sea, hoy en la ciudad pues hay muchas opciones donde ir a jugar y no te cobran. O sea, por ejemplo, yo voy a un grupo que se llama el Mexican On Board y lo único que tienes que hacer es crear una cuenta en una página que se llama Meetup y pues estar al tanto cuando van a hacer, organizar sesiones de juegos. Uh-huh. Y ya llegas, puedes estarte ahí con ellos jugando. Y también pasa que pues como todos, ¿no? Siempre va a haber alguien que tenga un juego que no tenga las personas adecuadas y ya te sientes a jugarlo, o por lo menos si no lo juegas pues ya tienes la oportunidad de abrirlo y ver qué trae dentro de la caja o así, ¿no? También esa es una opción. Pues también, por ejemplo, en el Duende organizan los domingos, hay mucha gente, y fíjate que yo siempre que voy hay gente. Entonces, si tú un día cualquiera vas y llegas ahí, te puedes sentar y jugar y no necesariamente tienes que pagar, ¿no? La otra es, pues, como yo lo hice en un momento de la pandemia, pues me armé mis propios juegos con cartas que yo tenía. También creo que es eso, o sea, es quitarte un poco la idea de que un juego bueno tiene que ser a fuerzas bonito, ¿no? Hay muchos casos donde los juegos no tienen nada de arte o no se ven bien desplegados, pero ya cuando lo juegas dices, órale, esta es una experiencia que estoy disfrutando mucho.
Sí, o probar un Friends and Play, que a lo mejor no sea como la mejor calidad o así, pero pues el objetivo, el juego, pues se cumple, ¿no?
Sí, como por ejemplo este juego de lucha libre que compraste en la Mega XP, ese la verdad, bonito no es, pero es bastante divertido. A mí me sorprendió, porque dije, sí, qué sencillo es. Qué feo es, pero...
Ese video de publicaciones de que está bastante bueno. No sabía que era mexicano, pensé que era de otro lugar.
Sí, ya lo estaremos estrenando pronto.
Y retomando de lo que estabas diciendo, Ángel, de todos los lugares que es fácil ir en la Ciudad de México para poder conocer a las personas, yo creo que necesito una guía, o bueno, yo tendré que hacer una guía para aquí en Nuevo León, porque ya intenté juntarme con un grupo de amigos, no van a escuchar esto, pero es que ellos sí viven muy lejos de donde yo estoy ahorita rentando, y es complicado reunirme como tal en una cafetería aquí en Monterrey, porque pues, mis horarios laborales se me complican mucho. Casi yo salgo de trabajar y a la hora o dos horas ya están cerrando el lugar, entonces yo llego y cierran. Y sí requiero un grupo, sí requiero jugar juegos de mesa para poderme también desempolvar ahí los juegos que me traje, ¿no? De la Ciudad de México, porque con los que juego muy de vez en cuando son mis amigos que juegan rol. Ahí le mando saludos a este Roque, que está bien jugar rol, pero yo prefiero juegos de mesa. Pero obviamente pues no voy a estar así de que cuando ellos puedan ya llevo algún juego de mesa para divertirnos. Digo, no, es que yo quiero tener un grupo de juegos de mesa.
¿Y no has pensado como así aventar una convocatoria así random? Y a lo mejor no verte en tu casa, no sé cómo sea tu espacio, pero sí como en una cafetería. Digo, yo lo intenté la verdad, pero no me resultó. Digo, no fue tan popular, a lo mejor también porque yo quería jugar los lunes. Pues a lo mejor ahí, como por ejemplo aquí hay otro grupo que se reúne de hecho los martes, y lo que hacen es ir al lugar este, ¿cómo le llaman? Al lugar de comida de un supermercado, ahí en Reforma.
Al food court.
Y ahí se ponen, ándale al food court, y ahí se van a, y se sientan a jugar, y al parecer no les dicen nada, no los quitan. Ajá. También a lo mejor podrías atreverte, ¿no? A hacer eso, ojalá y tengas éxito, ¿no? Como yo.
Pues yo estoy en grupos de juegos de mesa aquí en Nuevo León, pero como tal están muy lejos de donde yo estoy rentando. Y pues, en el centro, te digo, es el horario. No, pues que más quisiera así de un sábado en la noche, ¿no? Pero es lo mismo, ya tendría que ser una casa.
Pues sí.
Sí, pero bueno, pues yo ya lo voy a seguir intentando.
Sí, ojalá, o sea, no es fácil, ¿no? Creo que también esa es una de las partes difíciles, una vez que ya identificas qué tipos de juegos te gustan.
Sí.
y quieres explorar, pues es como en la música, ¿no? No todos van a tener el mismo gusto musical. Además de que estamos, yo creo que sí empieza a tener un peso el hecho de que ya nos hemos vuelto muy individualistas en cuanto al tipo de actividades que realizamos. Uh-huh. Entonces, creo que eso sí tiene también un poco de impacto, porque pues la gente prefiere ver series, y lo chistoso es que ven series ellos solos, ¿no? O sea, o vemos series solos, ¿no? Uh-huh. No como hace 30 años quizás, donde la gente se reunía alrededor del televisor, ¿no? Mi mamá me cuenta ese tipo de historias. Y hoy pues es más como individualista.
Sí, pues es que los tiempos, más que nada de, digamos, aquí poniendo mi ejemplo, yo trabajo de lunes a sábado y hay personas que descansan entre semana, ¿no? O trabajamos los mismos días pero rotan los turnos, porque aquí en el norte es mucho de maquilas y de las fábricas. Entonces, por eso poder quedar con las personas a una cierta hora exactamente es difícil. Y bueno, ya nos desviamos un poquito así de los grupos y no tanto de las ludotecas. Tú, Ángel, que recuerdes de tus primeros juegos, ¿tú por cuáles te ibas? ¿Así por juegos familiares?
Pues sí, yo jugaba los primeros que compré fue porque ya los había jugado con mis amigos. Entonces, de hecho, el primero que compré creo que fue Dixit o Bonanza. Y era algo que ya había jugado y que ya era garantía, ¿no? En mi grupo. Además de que, por ejemplo, Bonanza lo llevó una amiga, pero no siempre nos reuníamos con esta amiga. La verdad es que sí era como un poquito el club de Toby a veces, con las personas que me juntaba. Y pues eso me motivó a comprar Bonanza porque nos gustaban. Bueno, o sea, era lo que más jugábamos, ese juego. Uh-huh. Y luego ya un día de mi cumpleaños me regalaron Carcassonne. De hecho, recuerdo mucho que jugaba con esta amiga juegos de mesa, cualquier juego de mesa en general, pero recuerdo mucho que cuando jugaba Carcassonne nos peleábamos. Chocábamos, éramos muy competitivos. Eso era muy gracioso. Y pues ya después de ahí fue comprando pues lo que había escuchado, ¿no? Yo, por ejemplo, Catán sí lo compré como pensando, si todo mundo dice que es un buen juego, si todo mundo habla de que es un gran juego, pues debe de serlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo compré más por, sí, la recomendación de boca a boca. Hoy la verdad es que muchos de los juegos que ya empiezo a comprar ya no son tan mainstream, ¿no? O sea, ya me guío por otras cosas, pues porque creo que sí estoy muy en contra de comprarlo, ¿cómo le dicen? El FOMO, ¿no? Ese miedo por lo efímero, no sé cómo se diga en español. Pero sí, así yo comencé a comprar y ya después, pues compré de segunda mano Splendor, que creo que jugué con ustedes. Sí. Y ya después conocimos a David y ya fue cuando David tenía mayor facilidad de comprar juegos y pues ya empezamos a tener entrada a otras cosas, ¿no? Y pues yo iba a la cafetería, por ejemplo, recuerdo haber pasado 2 cumpleaños en la caravana. Y sí, o sea, realmente comprando tengo poco, pero pues en ese momento compraba más familiar, ¿no? Incluso hoy, ahora trato de agarrar juegos pues más sencillos, en el sentido de que después de la pandemia pues ya es más fácil relacionarse con gente nueva, salir a un bar o hacer cosas en otro tipo de contextos. Uh-huh. Y pues si se presta la ocasión, pues ya traigo ahí mi jueguito bajo la manga, ¿no? Pero pues necesito que cumpla con las condiciones de que sea portable, de que sea sencillo de explicar, ¿no? Como lo que nos pasó en el de Beer Fest, que era algo casual. Por ejemplo, y por cierto, ya jugué Veggies. Muy buen juego, ¿eh? Está bastante sencillo, pero con una estrategia bastante padre. Si tienen oportunidad, jueguenlo, está muy, muy agradable. Es muy, yo creo que cualquier persona puede aprender a jugarlo. Y después de la segunda, que ya entiendes muy bien cómo es el mecanismo de contar puntos, te enganchas y quieres jugar otra y otra y otra.
Ahí lo que nos pasó es que, o sea, ese juego es para 4 y bueno, nosotros éramos 5. Que de hecho creo que ese es otro punto a considerar de cómo hacer tu ludoteca, de cuántas personas suele ser tu grupo, ¿no? Porque por un lado, si a lo mejor nada más son 2 personas, hay juegos que sí son exclusivamente para 2, hay otros juegos que son para más, pero que sí, exacto, sí funcionan bien a 2, pero también puede pasar lo contrario, que tu grupo sea muy grande y hay muchos juegos que nada más llegan hasta 4 o 5 personas. Sí. Entonces tienes que irte por otro tipo de juegos, ¿no? Creo que eso es algo a considerar.
Sí, que aquí ya habíamos comentado en el grupo de WhatsApp, que cuando invitas a un amigo tuyo y él invita a otros amigos, ¿no? Y se hace un grupo más grande. Y aquí ya radica en, ¿se puede jugar un Werewolf, que es para muchas personas, o dividir la mesa? A mí todavía no me ha tocado esas reuniones donde se dividen la mesa. pero prefiero que todos jueguen.
Sí, yo también.
Pero el mismo juego.
Que pensar. Uh-huh, sí, claro, yo también prefiero.
Me pasó lo contrario, que yo compré Bonanza creyendo que iba a ser un buen juego para dos jugadores, y no está tan malo, pero sí, como que está hecho más para más personas. Entonces, ese Bonanza, sí, no me arrepentí, pero sí sentí que pude haber gastado en un mejor juego para dos personas.
Como Enter to the Dungeon 2.
Sí, eso digo, del número de jugadores, y otra cosa también es el lugar en donde lo juegues, ¿no? Mm. Hay juegos que ocupan mucha mesa, o que, no sé si son de dados, a lo mejor no es tan fácil jugarlo en cualquier lado, o por el contrario, hay juegos pequeños que no ocupan casi nada de espacio y que pueden llegar a ser grandes juegos. O inclusive, no sé, si te lo quieres llevar a un parque o algo así. Sí. Pues hay ciertos tipos de juegos que a lo mejor no aplica, y otros que sí, ¿no? Entonces también esa es otra cosa a considerar.
Sí, pues de lo que menciona Ángel, que a veces es recomendable ahí tener tu jueguito pequeño para si la situación se presenta, ¿no? Uh-huh. Y no llevar ahí tu cajota de Catán con todas las piezas.
Sí, y que no se juegue, ¿no? O sea, porque sí. A veces vas cargando y chino, no salió y nada más se fue a mojar, como creo que le pasó una vez al Axel.
Sí, se mojó el Survive y el Bank.
Y pues eso, ¿no? O sea, también vas pensando en que deben de ser mecánicas simples. Ya se repitió mucho esto de que tienen más de tres reglas y ya la gente decía...
Pues es que es complicado aprender un juego de mesa, y más que nada de que las personas quieran, así que tengan esa intención de querer pues probar algo nuevo, porque es de...
Pues, por ejemplo, yo creo que los de entrada, como ese Splendor, es bastante sencillo y te pican buen, ¿no?
Sí.
Y se ve bastante bonito en mesa, y el hecho está agarrando las monedas. Y también, ¿sabes qué? Es mucho la vena de quién está jugando. El fin de semana jugué con una familia que conocí así de manera aleatoria. Uh-huh. Ellos ya habían jugado con la persona que me invitó. Y fue muy inspirador, por decirlo, el ver cómo esa familia se integró súper bien. Y todos los juegos que jugamos eran nuevos, pero a la primera o segunda ronda ya estaban dándose hasta con la cubeta, y era súper divertido porque te integraban a la mecánica familiar, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí hay ocasiones donde, pues, por muy sencillo que el juego sea, si la persona no trae disponibilidad, no va a pasar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, ya vas como preconcebido de, ay, voy a jugar pastelazo, ¿no? Por ejemplo, otra con mis amigos de trabajo, pues hablaban de eso, ay, sí, hay que juntarnos a jugar juegos de mesa. Sí, alguien que lleve el Jenga, ah, yo llevo el Uno, ah, yo llevo el Monopoly. Tampoco es como discutir con ellos, ¿no?
O sea, yo llevo el Terraforming Mars.
Sí, por ejemplo, hay una chica que se ve que es bastante...
casual.
Femenina, como por así decirlo.
Girly.
Y como niña. Y, por ejemplo, a ella no le voy a llevar esto, un azul, ¿no? Por más bonito que se vea, seguramente es algo que no le va a llamar la atención. Quizás le llevo un Dixie y eso iba a pegar, o un Pócima sin rebajes, ¿no? También es eso.
Sí, efectivamente. Antes de pasar a las palabras finales, yo sé que este tema ha sido como una mezcla de muchos de lo que hemos abordado a lo largo de estos 22 episodios, amigos. Les quiero agradecer, 22 episodios de Tabla de Juego. Yo lo dejo en recomendación. Si ustedes tienen dudas de qué juego recomiendan para seguir comprando, porque comprar juegos de mesa es genial. Yo vi a Oscar muy alegre en la Mega XP. Pero aquí lo importante es tener juegos que sí quieran tener y que puedan aprovechar con su grupo de personas. Yo así rápido, en estas vacaciones a la Ciudad de México, pude jugar por fin con mi sobrina el Ink and Gold, y fue una experiencia muy bonita, porque es que mi familia no es muy unida. Casi casi que cuando hablamos es por algo muy importante, y si no es de un hola y listo. Pero en ese momento que yo saqué el Ink and Gold, intenté darle un enfoque para darlo de que no, es que somos unos exploradores que vamos por unos tesoros, y obviamente entre ver si seguíamos o no para los tesoros, intentaba que mi sobrina se emocionara, y sí, lo conseguí. Entonces, ¿qué más quisiera tener así un grupo de amigos que nos pudiéramos juntar cada semana y replicar ese sentimiento? Yo espero en los futuros episodios de Tablero de Juego pues ya les diga mi expedición, ¿no? Para encontrar un grupo. Ya de palabras finales de la ludoteca, amigos, ¿quién quiere empezar?
Yo puedo empezar diciendo que, pues, la verdad, los juegos de mesa, pues, son una buena experiencia, sobre todo cuando encuentras con quién jugarlos. Luego te encuentras buenas sorpresas, como dice este Axel. Pues te das cuenta que una persona que a lo mejor no pensabas que iba a ser competitivo o que le iban a gustar, vale, o que sea, pues de pronto resulta que le gusta y que le entra. Y a mí me pasó con mi pareja, que yo no pensé que le iban a gustar, porque usualmente le da hueva todo lo que me gusta, ¿no? O sea, le juego los superhéroes, le da hueva la fantasía. Entonces dije, seguramente los juegos igual le van a dar hueva, pero no, la verdad, la buena sorpresa de que le gustó, le entra, es canijo. Entonces, pero sí, es muy importante que la biblioteca las cojas bien, porque si hay juegos que a lo mejor cuestan trabajo, o sea, yo les tengo el ejemplo de King of New York y King of Tokyo, yo creo que yo me hubiera ido ahorita por King of Tokyo, y ya después King of New York, pero sí, la biblioteca es muy importante que la escojas bien, tanto que te guste a ti como que le guste a las personas con las que vas a jugar. Y de vez en cuando un juego que no te guste, pero pues a tu grupo le gusta.
Apechugar, como dices.
Apechugar.
Pues, y apechugar y dar
besitos en el chihuis.
¿Tú, Ángel, palabras finales de una ludoteca?
Pues si se van a atascar, atásquense bien. Organicen bien sus tiempos. Es que, no sé, mano, creo que depende también del tipo de persona. Yo, por ejemplo, sí soy muy amiguero. Yo sí me paro a jugar en cualquier lugar. Es más, últimamente hasta me siento un poco pedinche, pero me vale madre. Me invito yo solo a las reuniones de juegos. Así como que a las personas que he estado conociendo a través de estas reuniones y que logro intercambiar WhatsApp o Facebook, es así, hoy no van a jugar, así que ahí me ves mendigando. Pero a mí me gusta porque, pues, es mucho como yo soy. O sea, mi ludoteca creo que es eso, es un reflejo de las varias personalidades o las varias cosas que me gustan, ¿no? O sea, así como tengo juegos súper sencillos, como ya empiezo a tener juegos más complejos, pero pues es eso, o sea, creo que también a la par de una ludoteca es armarte de tus grupos de juegos de mesa, ¿no? Ya sea la familia, ya sea la pareja, ya sea el grupo de trabajo, ya sea amigos de la vida, ¿no? O sea, que te encuentres así. Mi consejo es ese, o sea, a la par de que vas construyendo una ludoteca, también ve construyendo grupos. La otra es, sí está padre seguir el hype, y también está chido jugar variadito, ¿no? Tratar de comprar incluso juegos que a lo mejor no están ahí haciendo tanto ruido, pero pues arriesgarse. Por ejemplo, estaba viendo el caso de uno de unos animalitos que se llama algo de Creatures. Es unos animalitos del bosque.
Ah, no.
No, es una colocación de trabajadores de dados que estaba cotizado como en $1,000, pero ahorita yo creo que no ha tenido el éxito. O sea, se ve muy bonito y todo, pero todo el mundo ha dicho que es súper sencillo y ahorita ya lo encuentras en $850, ¿no? O sea, también es eso. Yo sí les aconsejo que dejen madurar las cosas, que dejen pasar y el tiempo y ver cómo es que los juegos van madurando, ¿no? Y a partir de eso, pues, tomar decisiones.
Perfecto, Ángel. Dave.
Pues yo quisiera cerrar comentando que no se sientan abrumados. Seguramente si es su primera experiencia acercándose a este tipo de juegos, pueden llegar a una cafetería o a un evento como la convención de juegos y ver cientos de juegos que no van a saber ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, sí, no se sientan abrumados. Hay juegos para todo tipo de público. Pueden empezar por cosas sencillas y poco a poco ir descubriendo qué tipo de mecánicas son las que les gustan.
Perfecto, Dave. Yo comparto los puntos de mis amigos. Realmente, si tuvieron una mala experiencia en el pasado, denle otra oportunidad. Tal vez ese juego que probaron no era el tiempo ni el lugar para hacerlo, pero no se cierren. Este es un excelente pasatiempo que se disfruta mucho con amigos. Ay, mira, ¿de qué les parece eso? Pero bueno, pues vamos a pasar ahora sí a las despedidas. Muchísimas gracias por grabar, Ángel. En serio que yo sí te extraño, maldito. Yo necesitaba los puntos y discutir contigo. Pero gracias por regresar.
Ok. No, gracias. La verdad es que sí lo extrañé. Pero pues también, si no se juega, no sé de qué platicar. Entonces, pues eso. Y pues realmente, la verdad, se los vuelvo a repetir. Me siento muy orgulloso. Me gustó mucho el podcast que hicieron. Me divertí. Me dio mucha envidia. Ni no de la buena. Y se los hizo saber. Pero pues sí, me motiva que el siguiente año nos podamos reunir todos e ir a pasarla, ¿no? O sea, Y a lo mejor la próxima vez seamos nosotros quienes organicemos ahí unas partiditas ahí con la banda, ¿no? Que llevemos unos jueguitos.
Uf, en Raven Folk estaría chido, ¿no? Así de ya.
Sí, ahí en la convención, porque escuché como que había banda que no... Bueno, o sea, que llegaba sin juegos, ¿no? Yo creo que sí podías jugar y así, entonces...
Sí, exacto. Pero bueno, ya esperemos el otro
año. Pero bueno,
año.
Ya, lo pasado es pasado. Muchas gracias. Tengan bonita noche. Besitos en el chihuis.
Perfecto. Oscar.
Pues también, besitos en el chihuis. hay que ver que se nos van a acabar los temas ya. No, no es cierto.
No, ahí quedan muchos en la bolsa. Ahí, paja, mucha paja.
Solo espero que nos den una semana para estudiar.
Hay mucha tela de dónde cortar. Yo solo espero que aparezca otra vez Show Hunter. Lo extraño.
Sí, yo también.
Es que no me lo sé.
My love. Si bueno, vives en la CDMX, hay que juntarnos a echar unas partidas.
Show Hunter, sí. Pero bueno, visitas en el Chihuiz, como siempre.
Gracias, Oscar. Dave, gracias por venir aquí a grabar con nosotros.
Muchas gracias, nos estamos viendo para la siguiente misión y déjenos en los comentarios qué tema quieren que retomemos sobre las mecánicas, de hablar más a detalle sobre alguna de ellas.
Sí, yo digo de la de colocación de los Zetas, para que ya me puedan explicar de lo de Carcassonne. Y yo pasando a mis despedidas, como siempre, a mi chica Silvia Elena por darme tiempo ahí para pasar con mis amigos de juego. Y así vamos a terminar esta emisión de Tablero de Juego Podcast. Se despide su conductor Ax y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Trans Podcast.